Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, jueves 30 de noviembre, Memoria Litúrgica de San Andrés Apóstol. Sostengan a la Iglesia con ejemplo y testimonio, escribe el Papa Francisco a los franciscanos en una carta enviada con motivo de los 800 años de la confirmación de la regla de los frailes menores por parte del Papa Honorio III en Letrán. En la audiencia a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, el pontífice reiteró la importancia de la contribución de las mujeres a la reflexión teológica. Si no entendemos lo que es la teología de una mujer, dijo, nunca entenderemos lo que es la Iglesia. El Santo Padre envió un mensaje de afecto fraterno al patriarca Bartolomé con motivo de la fiesta del Santo Apóstol Andrés, hermano de San Pedro y patrono celestial y protector de la Iglesia de Constantinopla y del Patriarcado Ecuménico. Fue presentado el tercer volumen de la monumental obra La Verdad los hará libres sobre el accionar de la Iglesia Católica en Argentina en la dinámica de la violencia del periodo 1966-1983. Entrevista a uno de sus autores, Carlo María Galli. Buena sintonía.
La Iglesia es mujer. Y uno de los grandes pecados que hemos tenido es masculinizar a la Iglesia. Es necesario entonces desmasculinizarla y hacerlo a partir de la teología. Estas son las palabras del Papa Francisco al reunirse esta mañana con los miembros de la Comisión Teológica Internacional, el organismo instituido por Pablo VI en la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe en 1969. En franca recuperación de la inflamación en los pulmones, el Papa entregó el discurso preparado. Hay un hermoso discurso aquí con cosas teológicas, pero como estoy en este estado, mejor no lo leo, dijo el Papa. Pero, igualmente improvisando, Francisco quiso compartir algunas reflexiones para reafirmar la importancia de la teología y agradecer a la Comisión el trabajo realizado. Al ver a los miembros de la comisión reunidos en semicírculo, el Papa les dijo, «Discúlpenme la sinceridad, pero estoy decepcionado por la escasa presencia femenina en el organismo, 2, 3, 4 mujeres nada más». Y tomando este comentario como punto de referencia, el Papa explicó que la dimensión femenina de la Iglesia será también el centro de los próximos trabajos del C9, el grupo de cardenales que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. Si no sabemos, comentó el Papa, comprender qué es una mujer, qué es la teología de una mujer, nunca entenderemos qué es la Iglesia. Uno de los grandes pecados que hemos cometido es masculinizar a la Iglesia. Esto no se resuelve por la vía ministerial, esto es otra cosa, subrayó el Papa Francisco en referencia a las discusiones sobre el sacerdocio femenino. Se resuelve por el camino místico, por el camino real, afirmó el Papa. En este contexto, el Papa reiteró el principio petrino y el principio mariano y dijo que estos dos principios están ahí. Es más importante el principio mariano que el petrino, porque la Iglesia es esposa, la Iglesia es mujer, sin masculinizarse. Y se preguntarán, les dijo el Papa, ¿a dónde lleva este discurso? En este sentido, les explicó que no era solamente para decirles que tiene que haber más mujeres en la Comisión Teológica Internacional, sino que es necesario ayudar a reflexionar sobre la Iglesia mujer, la Iglesia esposa, y esa es la tarea que el Papa les ha pedido, desmasculinizar la Iglesia.
En esta fiesta del apóstol Andrés pidamos fervientemente a Dios nuestro Padre misericordioso para que cese el choque de armas que solo trae muerte y destrucción. Lo escribe el Papa Francisco en su mensaje dirigido a su Santidad Bartolomé, patriarca ecuménico de Constantinopla, con ocasión de la fiesta de San Andrés. En su mensaje, el Santo Padre recuerda los profundos vínculos de fe, esperanza y caridad que unen a las iglesias hermanas de Roma y Constantinopla, y al mismo tiempo envía sus saludos a todos los que se han congregado en la iglesia patriarcal de San Jorge para la fiesta del Santo Apóstol Andrés, hermano de Pedro, y Protocletos, patrono celestial y protector de la iglesia de Constantinopla y del patriarcado ecuménico. Asimismo, el pontífice recuerda que la fiesta de hoy precede a la conmemoración de un acontecimiento verdaderamente histórico, es decir, el encuentro en Jerusalén entre el Papa Pablo VI y el patriarca ecuménico Atenágoras en enero de 1964. Este encuentro, señala el Papa, fue un paso fundamental para romper la barrera de incomprensión, desconfianza e incluso hostilidad que existía casi desde hace un milenio. En este sentido, el obispo de Roma indica que el ejemplo del Papa Pablo VI y del patriarca Atenágoras nos muestra que todos los caminos auténticos hacia el restablecimiento de la plena comunión entre los discípulos del Señor se caracterizan por el contacto personal y el tiempo compartido. Y en este camino hacia la plena unidad, el Papa Francisco recuerda con alegría los diferentes encuentros que tuvo con el patriarca Bartolomé, especialmente recuerda su reciente encuentro en Roma con ocasión de la Vigilia Ecuménica de Oración que se celebró en vísperas de la apertura de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Finalmente, el Santo Padre invita a que en esta fiesta del apóstol Andrés pidamos fervientes oraciones a nuestro Padre Dios para que cese el choque de armas que solo trae muerte y destrucción y para que los líderes gobernativos y religiosos busquen siempre el camino del diálogo y la reconciliación, y pide que los apóstoles Pedro y Andrés intercedan por todos los pueblos e imploren para ellos los dones de la comunión fraterna y de la paz.
Vayan por el mundo compartiendo la bienaventuranza de la pobreza, convirtiéndose en un signo evangélico elocuente y mostrando a nuestra época marcada por desgracia, por guerras y conflictos, por egoísmos de todo tipo y lógicas de explotación del ambiente y de los pobres, que el Evangelio es realmente la buena noticia para el hombre a fin de que encuentre la mejor dirección para la construcción de una nueva humanidad. Es lo que pide el Papa a la familia franciscana en una carta escrita para el 8º centenario de la confirmación de la regla de los frailes menores por parte del Papa Honorio III, que tuvo lugar en Letrán el 29 de noviembre de 1223. Una ocasión propicia para reavivar el mismo espíritu que inspiró a Francisco de Asís a despojarse de todo y dar origen a una forma de vida única y fascinante porque está en enraizada en el Evangelio. Un jubileo, desea Francisco, que pueda ser tiempo de un renacimiento interior, de un renovado mandato misionero de la Iglesia que llama a salir al encuentro del mundo donde muchos hermanos y hermanas esperan ser consolados, amados y curados. A la familia franciscana, el Santo Padre entrega también otras dos exhortaciones inspiradas por las palabras del pobrecillo de Asís en la regla. Observar el Evangelio y obedecer a la Iglesia. Mirando al día de hoy, el Papa exhorta a los franciscanos a vivir el espíritu de la regla en la escucha y el diálogo, como el camino sinodal sugiere realizar, y prosigue: sostengan tenazmente a la Iglesia, repárenla con el ejemplo y el testimonio, incluso cuando parece costar más. Por último, recomienda un programa especial de evangelización, ir por el mundo en un estilo de fraternidad y de vida pacífica, sin disputas o peleas ni entre ustedes, les dice, ni con los demás, dando prueba de menoridad, con mansedumbre, anunciando la paz del Señor y encomendándose a la providencia. El Papa insta también a redescubrir la belleza de la evangelización típicamente franciscana que nace de una fraternidad para promover la fraternidad. El amor donado en el servicio, afirma, es la mayor modalidad de anuncio.
La tarde de este miércoles 29 de noviembre en la Filmoteca Vaticana fue presentado el tercer volumen de la monumental obra La verdad los hará libres, sobre el accionar de la Iglesia Católica en Argentina en la dinámica de violencia del periodo que va de 1966 a 1983. La presentación estuvo a cargo del presbítero Carlo María Galli, decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, quien destacó que el objetivo de esta obra es hacer una investigación histórica, la más completa posible, seria y honesta, sobre la actuación y las omisiones de la Iglesia en la Argentina en los años difíciles de los 60 y 70.
La obra ha sido encomendada por la Conferencia Episcopal Argentina a la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, con el objetivo de hacer una investigación histórica lo más completa, seria y honesta posible sobre la actuación y las omisiones de la Iglesia en la Argentina en los años difíciles de los 60 y los 70. Hemos querido hacer una obra histórica, como se ve en los dos primeros volúmenes. El primero comienza en el año 66, abarca a todos los miembros de la Iglesia y usa diversas fuentes. El segundo se limita al gobierno militar del 76 al 83 y usa de forma privilegiada los archivos desclasificados por el Papa Francisco de la Secretaría de Estado y de la Nunciatura en la Argentina, además de aquellos de la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Qué aporta el volumen tercero? 22 estudios interdisciplinarios donde juegan la historia, el derecho, la sociología, la ciencia política, la filosofía y la teología para brindar diversas miradas que se complementen para interpretar un pasado muy complejo y doloroso cuando estamos cumpliendo 40 años de vida democrática en la Argentina. Esperamos que los 22 capítulos y los 15 testimonios que brindamos al final de este tercer volumen ayuden a comprender un poco mejor nuestra historia sin parcialidades ideológicas, sin actitudes corporativas, sino con la apertura que nos brinda la verdad histórica y que nos libera para construir un futuro donde haya más encuentro, fraternidad y paz entre todos los argentinos. Ese es nuestro deseo al brindar esta obra.
Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa.
Hasta
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de este jueves 30 de noviembre. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.